se desaloja el corte.
Pero tiene que desalojar ya, de hecho.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Tus exangües pechos, madre melancolía, he de vivir pegado con secreta amargura, porque absorbí los éteres de tu filosofía y todos los venenos de la literatura. En vano, fatigada de sed, alma mía, sueña con una Arcadia de sombra y verdura, y con ello el don sencillo de un odre de agua fría, un racimo de dátiles y un pan sin levadura. Todo el dolor antiguo y el dolor nuevo, mezclado sutilmente en mi espíritu llevo, con el extracto de una fatal sabiduría. Conozco ya las almas, las cosas, los seres. He recorrido mucho las playas y los citeres. Soy tu hijo predilecto, madre melancolía. Thank you. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 33 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, bueno, muy feliz como siempre de compartirlo con ustedes. En la operación técnica, como siempre, el señor Leonardo Giusti. Y como es de costumbre, para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso a cargo de los mensajes. En el comienzo, recién escuchábamos de la serenata número 9 en re mayor, Köchel 320, para Posthorn. Enseguida les digo qué es eso, que pertenece a Wolfgang Amadeus Mozart. Era el tercer movimiento indicado como andante grazioso. Y, digamos, es una serenata que fue escrita en el año 1779, cuando el compositor tenía 23 años, una pieza de cámara para el Posthorn, instrumento cuya traducción es trompa de postillón o trompa postal. Es un antiguo instrumento de viento, es metálico, de bronce, sin válvulas ni pistones, una pequeña boquilla, y que lo usaban los carteros del siglo XVIII y del siglo XIX para anunciar la llegada o la salida del correo. Este símbolo inspiró esta serenata. El dibujo del Posthorn sigue siendo hoy día el logotipo del correo en muchos países europeos. En cuanto a los intérpretes, Snecz Tischler como solista junto a la Orquesta de Cámara de Praga, dirigida por Charles Mackerras. El poema que leíamos, ese poema se titula Madre Melancolía. Pertenece a Juan Ramón Molina, un poeta hondureño, nacido en la localidad de Comayagüela el 17 de abril de 1875, y murió en San Salvador, capital de la República de El Salvador, el 2 de noviembre de 1908. Primer poeta hondureño que salió de Centroamérica para embeberse en las corrientes culturales de otras latitudes. Bueno, conoció al nicaragüense Rubén Darío, un escritor que tuvo mucha influencia sobre él. Bueno, ahora quisiera yo hablar un poquito de un tema, matemáticas. No se van a aburrir, lo prometo, porque como todos sabemos, es una ciencia exacta, pero quiero señalar que su único objetivo es la verdad, y de manera absoluta, sin pasiones humanas, ni voluntarismos, ni intereses de ningún tipo. Tiene una gran cantidad de cosas curiosas y divertidas. Para nombrar un poquito, no existe un número que sea mayor que los demás. Todos sabemos que son infinitos los números. No solo la especie humana tiene el sentido de los números. Por ejemplo, las abejas pueden contar hasta 4 y bien pueden entender el 0. Y existió un famoso loro que se llamaba Alex, que podía sumar y restar. Y esta es un poquito más pesada. El número primo más grande que se conoce, ¿cuál es? Bueno, es un 2 elevado a 136.279.841 menos 1. Es decir, multiplicando el 2 por sí mismo, 136.279.481 veces multiplicado por sí mismo, y a ese resultado restarle 1, tenemos el número primo más alto que puede existir. Muchas historias como esta. Y la nombramos en plural porque hay distintas disciplinas dentro de la matemática. La aritmética, que es la aprendemos de chicos, ¿no? Operaciones sumar, restar, multiplicar, después potencias, raíces. La geometría y la trigonometría, ángulos, superficies. Basta dar como ejemplo el cálculo del tamaño de las pirámides de Ginza mediante la geometría. El álgebra, que trata de variables y ecuaciones, también nos es muy familiar, por ejemplo, la probabilidad y la estadística, son cosas que lo vemos incluso en todos los medios, y el cálculo, que ya es una herramienta que es bastante más avanzada, que se desarrolló en el siglo XVII. Dos fueron los precursores del cálculo en forma simultánea, pero independiente, Newton y Leibniz. Pero para el público en general, vamos a ver qué es lo más divertido, algunos hechos que podemos mencionar. ¿Cuándo se inventó la matemática? Claramente no ha sido descubierta o inventada por una sola persona. Cualquier antepasado humano, por antiguo que sea, tiene que haber tenido algún sentido de los números y habilidad para contar. Bueno, de esta manera, por ejemplo, un hueso de un babuino de 43.000 años de antigüedad fue descubierto en el sur de África y tiene marcas hechas por alguna persona que tal vez lo utilizaba para contar 29 días del mes. Los sumerios, sin embargo, que vivieron 5.000 años atrás en lo que es hoy el territorio de Irak, crearon el primer sistema para contar en base a 60. Luego de este número se genera un nuevo dígito o columna. Y bueno, este es el origen de nuestro registro del tiempo, que son 60 segundos al minuto, 60 minutos, una hora. Pero bueno, los sumerios también escribieron ecuaciones algebraicas y crearon tablas de multiplicar. Esto lo sabemos porque lo escribieron en tablas de arcilla cocida y digamos que se pudo preservar a través del tiempo y fue descubierta recientemente. El cero apareció en la India hace unos 1600 años. Pero bueno, quien es considerado el padre del álgebra era un señor que llamaba Muhammad, era un IBM, Musa al-Khwarizmi, me cuesta muchísimo pronunciarlo, era matemático, astrónomo persa, vivió también en lo que actualmente es Irak y publicó un libro en el año 820 que se titulaba Al-Jaber. Bueno, con las distintas pronunciaciones de distintos idiomas pasó a ser álgebra, el nombre de la disciplina. El libro tiene varias técnicas de solución de ecuaciones simples que aún hoy día se utilizan. Hoy la matemática se ocupa de probar conjeturas y enunciados complicados. Sí, hoy por hoy a lo que dedican es bastante pesado. Esto es mediante el razonamiento deductivo y bueno, hay unos dilemas muy grandes. Por ejemplo, en el año 2012 un matemático dijo haber demostrado lo que se llama una conjetura ABC, cuya demostración le llevó 400 páginas. Apenas un puñado de personas en condiciones de entender lo que había hecho y les llevó muchos años revisar su trabajo para concluir que probablemente había un error. Bueno, en eso está la matemática actual. Más divertida es la de hace, no sé, 1.000, 2.000 años, en fin, pero mantiene ese espíritu. Bueno, momento de una canción, hemos elegido el tema que se titula Giulietta Mia, una famosa serenata vocal compuesta por el músico y director de orquesta italiano Carlo Pedrotti, 1817-1893, y nos la interpreta el tenor italiano Antonino Siragusa junto al maestro David Harper en piano.
Canterei, ma
Con la ópera.
Bueno, vamos a continuar con Francesca da Rimini, melodrama en dos actos de Saverio Mercadante, libreto en italiano de Felice Romani, que se basa en el quinto canto del infierno de la Divina Comedia de Dante, Dante Alighieri. Habíamos comentado que esta obra no se pudo estrenar en vida del compositor. Había sido originalmente escrita en el año 1830, pero en un momento que estaba en Madrid Mercadante, el papel principal iba a ser para Adelaide Tosi, que iba a ser de Francesca, pero tenía muy malas relaciones con ella y se frustró el estreno y Mercadante se fue de España. Intentó algo en la Scala de Milán al año siguiente, pero también con problemas con las cantantes la cosa no pudo ser y no fue nunca más hasta el año 2016, que es el estreno mundial histórico y se trata de la versión que estamos escuchando. Como dijimos, la acción transcurre en Rimini y también en un monasterio cercano en el siglo XIII. Lanciotto Malatesta, señor de Rimini y esposo de Francesca, regresa victorioso de la guerra. Esto no viene muy feliz porque presiente que hay un cierto desamor por parte de Francesca, y pese a que es bienvenido por un grupo de guerreros, nada lo tranquiliza hasta que le dicen que bueno, ya se va a calmar cuando hable con Guido, el padre de Francesca. Guido es el señor de Rávena. Esto así ocurre, pero cuando Guido le comenta que su hermano Paolo ha sido admitido nuevamente en la corte y la ha visitado Francesca, él se muestra sorprendido porque tiene entendido que Francesca lo odia a Paolo. Guido se muestra más sorprendido todavía y le pide que lo lleve a verla a ella para interrogarla al respecto. Bueno, hasta aquí habíamos llegado y lo que sigue ahora es, la escena está en los apartamentos de Francesca, hay una alcoba con grandes cortinas cerradas Luego de una bella introducción orquestal que vamos a disfrutar, aparece el canto del coro de damas, Preso al Meriggio e il Sole. El sol está cerca del mediodía y todo bulle de actividad. Ella, que suele salir al amanecer del día, aún no ha llamado a sus doncellas. Permanece solitaria, su padre la llama. Atrevámonos, veamos qué hace. Vamos a escuchar este coro de damas. Bueno, antes de continuar, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, luego de este canto de sirenas que escuchábamos, estas damas corren las cortinas en esa habitación de Francesca y la encuentran a ella sentada en un escritorio, como delirando entre sueños, apoyada en el escritorio. Sus acompañantes se ven sorprendidas por sus palabras, porque habla delirando, y las mismas se refieren a alguien cuyo nombre no pronuncia. Se trata de Paolo, eso es lo que sabemos. Dolce all'orecchio ancora, dice de nuevo, dulce a mis oídos me suena su voz, y mi mano siente la impronta de esos labios amados. Él vuelve a estar presente en el feliz corazón. Luego continúa esta aria con Secco d'un río sul margine, recordando que junto a él, a orillas de un río, estaba sentada en el agradable prado. Era una noche tranquila, reía el cielo sereno y a nosotros nos parecía que las flores olían a ambrosía celestial. Se unían suspiros y latidos y un alma se unía a la otra. Para no perturbar nuestra felicidad, la naturaleza estaba en calma, el agua, los bosques y los vientos parecían hablar de amor. Vamos a escuchar este pasaje de Francesca.
Oh,
Bueno, esto fue a modo de introducción del personaje Francesca. Obviamente no iba a estar todo el tiempo dormida o delirante, así que llega el momento en que se despierta y se da cuenta que estaba soñando. Al verse rodeada, se expresa por dentro, «Bel alme que vedete il mio crudel tormento». Almas que veis mi cruel tormento, tened en este momento piedad de un fiel corazón. Oh, agradable esperanza mía, por favor no me abandones. Ven a consolar a mi alma perdida. Mientras que las damas piden por ella, diciendo, oh, agradable esperanza mía, por favor no la abandones. Ven a consolar su alma perdida. Cuando decimos, lo repito una vez más, cuando decimos que el personaje habla por dentro es que nadie escucha lo que está diciendo. Vamos entonces con esta parte de Francesca.
Oh,
Después de esto, las damas se retiran, entra Isaura, su doncella, para informarle que ha venido a visitarla su padre con Lanchotto. Y Francesca, cuando los ve, abraza fuertemente a su padre, pero no está feliz de ver a Lanchotto. Él, molesto por la actitud de Francesca, le pide explicaciones. Francesca responde que ella nunca deseó casarse y que lo que en realidad quería era ir a un convento. Lanchotto no le cree y piensa que arde por otro amor. Pero se contiene, temiendo ofender a su padre. Es así como comienza un terceto. Dona per fartilieta darei la vita istessa. Estas son las palabras con las que lo inicia Lanchotto. Dice, esto quiere decir, mujer, por hacerte feliz daría hasta mi vida. Deja de llorar, no me niegues tu amor. Acepta a tu esposo, reconforta a tu padre. Francesca le contesta, demasiado ha sufrido mi alma, pero las penas tienen un fin. El tiempo da tregua a cualquier dolor y con el tiempo se calmará mi tormento. Continúa Guido hablando por dentro. Ah, potesia colieri. Ah, si pudiese acoger en mi pecho la esperanza de un futuro sereno, se calmaría mi corazón. Palabras que enseguida repite Lanchotto y luego Francesca, ambos por supuesto por dentro, para finalizar los tres cantando esto mismo al unísono. Vamos con el terceto.
Dal piangere cessa
Bueno, dejamos por hoy aquí Francesca da Rimini de Saverio Mercadante con los siguientes intérpretes. Francesca es Leonor Bonilla o Bonilla, Lanchotto Mertu Zungu, Guido Antonio Di Matteo y Saura Larisa Martínez. Orquesta Internacional de Italia, coro de la Orquesta Filarmónica del Estado de Transilvania, todos bajo la dirección de Fabio Luisi. Como decíamos, grabación en vivo, estreno mundial en el 42º Festival del Valle d'Itria en Martina Franca, Palacio Ducale, Italia.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, me llega el momento de los mensajes. Marta Romero, Pablo Ferrante, muchas gracias, lo mismo que Alfredo Pena, Julio de Almagro, Norberto Díaz, ¿quiénes más han escrito? Carlos Benítez, muchas gracias, Carlos Sokolowski, Fernanda de Villa Urquiza, Ana Funes, Jorge Moro, hoy es muy extensa la lista. Perdón. Saludos también de Marta Romero, Pablo Ferrante, Alfredo Pena. Especial cariño a mi amiga Mónica Galiotti, Laura Bianchi y María Isabel Petrocelli. Y es el momento de la despedida. Bueno, y hasta acá llegamos por hoy con mi agradecimiento para Leonardo Giusti y Gustavo Reynoso y el placer de haber estado con ustedes. No tuvimos canzoneta hoy, pero el fondo musical es una italiana. Y bueno, Serenata Rimbiando en la versión orquestal. Muchas gracias por estar con nosotros. Los espero dentro de una semana a las 19 horas el próximo viernes. Que tengan una linda semana, mucha paz, mucha tranquilidad y que nos reencontremos de esa manera. Mi nombre, antes de irme, quédense acá la sintonía, ya viene Marianne en el aire y yo me voy. Mi nombre es Javier Schiavi y hasta el próximo viernes.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/ orden y seguridad.